Hoy estoy un poco nerviosa. Hemos quedado después de 15 años, las amigas del grupo de WhatsApp que habíamos creado a raíz de compartir experiencias en aquella sala de espera que creaba en nosotras siempre sensaciones agridulces. De algunas de ellas sé algo, pero a otras les perdí el contacto. Sin embargo, me hace mucha ilusión volver a verlas y tengo mucha curiosidad por saber cómo ha transcurrido sus vidas desde aquel momento en que nos habíamos embarcado en aquel viaje que considerábamos nos iba a llevar a la felicidad. A propósito, al grupo lo habíamos llamado Las Cucarachas, por aquello del anuncio que algunas recordaréis del insecticida que decía: las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y mueren. El nombre vino dado por aquella idea de que si las cucarachas lo conseguían, ¿por qué nosotras no íbamos a poder conseguirlo? Recuerdo las risas comparándonos con ella, que lo de reproducirse parece que lo pueden hacer hasta las cucarachas, y nosotras, la especie llamada humana, a veces no lo conseguimos. De hecho, por lo que luego aprendí, somos poco eficientes al respecto. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. En fin, en un rato tengo que subirme al tren para llegar al punto de encuentro. Ese viaje en tren siempre me trae buenos recuerdos. Allí conocí a Ana, una mujer increíblemente guapa. Una rubia inteligente y dulce. Recuerdo que empezamos a hablar casi sin querer. Ese día iba a su segunda consulta en la clínica. Quizás estaba tan nerviosa que su verborrea por teléfono sobre el lugar al que se dirigía me hizo preguntarle sobre la clínica a la que iba a acudir. Yo llevaba muchos años dándole vueltas al tema y por aquella época lo estaba reflexionando con mi pareja. Ana se mostró libre y abierta a hablar de ello, algo que me sorprendía. Porque yo intentaba evitar el tema con la familia, que me tenían un poco agobiada. Que si, ¿para cuándo? Que se te va a pasar el arroz. Que si quizás sean, que no es para mí eso de ser madre. En fin, prefiero no recordar esos comentarios que tampoco me ayudaban. Ay, total, que pierdo el hilo. Voy a lo importante, a lo que me dijo Ana. Así, textualmente. ¿Tu objetivo cuál es? Pues quedarte embarazada. Pues no le des importancia excesiva a lo que te digan. Si a la primera vez no sale bien, tú vuelve a tener el objetivo en tu cabeza. Inténtalo las veces que sea. Que no te deshagan de tu sueño. Que no te marquen con estadísticas. Intenta ser lo más positiva que pueda. Y sobre todo, no te obsesiones con el tema, porque realmente es que hay miles de casos. Conozco casos que han pasado por un proceso de fecundación in vitro y que se quedan embarazadas en el primer intento. Después hay otras que lo consiguen después de fallar múltiples veces. Yo creo que hay un factor de estrés que hace que las cosas no funcionen y yo en mi primera persona lo he visto. No lo puedo comprobar, pero lo he visto. Y yo lo que les diría es intentar vivirlo de una forma más positiva, menos estresante y con la unidad de la pareja. Si es que hay pareja y si es sola, pues con el apoyo de la familia y el emocional. Dejarte como querer mucho, ¿no? Es un proceso muy estresante como este. Hay que relativizar el tema de las pruebas y que no todo lo que te digan los médicos les tienes que hacer caso. Yo me podría haber negado a hacer algunas pruebas de estas y ya me habían hecho un montón de pruebas antes. ¿Por qué tenía que pasar por esto? ¿Tenía que volver a pasar por las mismas pruebas al cabo de 2 años? No era necesario. Entonces hay momentos que tú como persona puedes decir, no, no, pues por aquí no quiero pasar, estoy pagando y quiero continuar por este proceso. Aquel día Ana me explicó tantas cosas que decidí comentarlo con mi pareja, de aquel entonces nada más llegar a casa. De esta manera decidimos pedir cita al darnos cuenta de que teníamos que aceptar nuestra sospecha de que algo pasaba y que quizá sí que iba a ser cierto que teníamos dificultades para tener hijos. Nos hicimos las pruebas, llegaron a un diagnóstico y decidimos intentar el tratamiento. Ahora hay una cosa que os quiero contar y voy a repetir el mensaje tal cual me lo decía mi pareja. No eres menos por no ser madre, no eres menos mujer por no ser madre, que la cualidad como persona no te la da el ser madre, que es algo que quieres, pero no es lo que te identifica, y que seas consciente de que tu vida y nuestra vida es algo más que eso. Qué mono, ¿verdad? Ana no lo pasó del todo bien, pero al final consiguió un embarazo, aunque falleció su primer hijo a los 6 meses de embarazo, pero tuvo la fortaleza de volver a intentarlo. Y ahí está, su hijo, guapísimo, y sintiéndose muy feliz con él. Cuando ya yo llevaba varios meses de tratamiento y dos intentos, conocí en la sala de espera a Silvia y Edu. Ella me contó que se sentía muy hundida porque le dolía mucho la falta de apoyo de la familia y las cosas que le decían. Pero yo siempre le decía que no se diera por vencida, que yo tampoco me quería dar por vencida, que hiciera oídos sordos, aunque duela, porque duele cuando te dicen cosas, y que si no lo conseguía el embarazo, pues que disfrutara con su pareja al máximo y que no se amarguen, que no se corten las venas, que se las dejen largas. Lo digo yo, que en algún momento perdí el norte con tanta hormona. La verdad es que era duro, pero había que luchar por ese sueño, que hay que intentarlo con ilusión y que a veces sale. Al final, no sé qué fue de ellos, pero hoy la voy a ver y tengo muchas ganas de abrazarla porque la verdad es que compartimos muchas lágrimas de emoción. Espero que hoy vaya también Miriam, que la vimos muy pocas veces porque entró en el grupo y después de hacerle las pruebas de diagnóstico, resultó que se quedó embarazada antes de empezar el tratamiento. La verdad que le teníamos mucha envidia sana. Era una gran mujer y decidimos conservarla en el grupo como una especie de amuleto de la suerte. Recuerdo el debate en el grupo sobre el tema de qué era eso de la ovodonación o aquel día que Lola nos confesó que su pareja era Carolina y que no conseguían decidir quién era la que iba a intentar quedarse embarazada de las dos. Lola nos pidió que incluyéramos en el grupo a Carlos y a Javi, que se estaban planteando irse al extranjero para el tema de la gestación subrogada. De hecho, una vez en el grupo nos preguntaron si conocíamos a alguien que quisiera tener en su vientre a sus futuros hijos. Nunca olvidaré a Sonia, sobre todo a su marido Juan. Creo que una vez en una de esas cenas tertulias que organizamos nos dio una gran lección. Había preparado hasta un discurso que decía así: yo he oído muchas veces la frase de no, no es que un niño con adopción no es mi hijo, no lo voy a querer. Yo lo que os planteo es, entiende primero lo que es una familia, después entiende la vía por donde la quieres obtener, porque la vía da igual, la familia es lo que tú tienes en casa. Tus hijos, tu familia cercana, tu mujer, tú. Sea uno, dos o tres hijos, de donde venga da igual, porque al final tú haces el núcleo. Y al final vas a jugar con sus juguetes, vas a tener sus experiencias, vas a tener sus enfados con ellos, vas a crecer con ellos. Y vas a decrecer con ellos, te vas a poner a jugar. Yo no pensé nunca que con mi hija me pusiera sentado en el suelo a hacer un círculo de confianza, a ponerme a jugar con sus muñecas. Yo no creí nunca ponerme a jugar con una niña con muñeca. Y me pongo a jugar con ella. Y con mi hijo me pongo a hablar. No lo pensé nunca. Me da igual de dónde vengan. Yo se lo digo. Me da igual su origen. Es su destino lo que realmente me importa. Entonces, el origen da igual. Si puedes tenerlo biológico, inténtalo. Si lo puedes hacer por reproducción asistida, inténtalo. Si las dos vías no puedes, está la adopción. Y bueno, eso era cuando nos contó su experiencia de ir a Etiopía y adoptó a su primer hijo. Él siempre decía, se va a querer y el querer aparece y el amor lo tienes y es tu familia. Ya después tú decides si le quieres decir de dónde viene o de dónde no viene. Eso ya es decisión de cada uno, pero crea tu familia. Y como dice el refrán, madre, madre no es la que pare, sino la que cría. Ay, en fin, cuántas historias, cuántos sueños, cuánto amor, cuántos anhelos. Hoy espero saber algo más de la vida y conocer la experiencia de la mayoría del grupo que sí tuvo ese anhelo cumplido. Yo no lo logré. Pero ahora sé que para ser feliz no es imprescindible tener hijos y que una mesa con la prole en Navidad, bueno, pues tener hijos no te garantiza tenerla. Y que lo que realmente importa es haber vivido de forma coherente con mis deseos, haber hecho lo posible por alcanzarlo y disfrutar de lo que sí tengo. Bueno, os dejo, que llego tarde al grupo, al encuentro del grupo de las cucarachas.